La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Damos comienzo a Es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Aquí iniciamos este martes una nueva emisión de Es así y punto. Un martes con mucho fútbol de eliminatoria. Un martes con mucho fútbol en CONCACAF, donde hoy se conocen los 6 equipos que van a ser finalistas de esta primera ronda, de los cuales después en partidos de ida y vuelta van a quedar 3 que se van a sumar al octogonal, y un martes donde habrá jornada en la eliminatoria de la Conmebol. Ayer casualmente hacíamos un repaso de los partidos y comentábamos un poco los partidos en la previa de esta nueva jornada del proceso rumbo a Qatar. Y hay un encuentro, Paraguay-Brasil, que más allá del tema futbolístico, de lo que pueda intentar imponer la selección de Toto Berizzo, un nuevo triunfo que buscará el conjunto de Tite, que está cómodo con 5 victorias consecutivas, algo muy especial. Terminado el partido, los jugadores de la selección brasileña se van a pronunciar, van a hablar sobre el tema Copa América. Y todo hace indicar por los rumores, por lo que se ha filtrado, que van a manifestarse a favor de disputar la Copa América. Es decir, que van a hacer parte de la selección brasileña que va a jugar la Copa América, casualmente a partir del domingo, que debuta, que inicia este campeonato, que Brasil juega su primer partido en la competición ante Venezuela. Lo que es, fíjense las cosas, ¿no? El martes a la noche los jugadores se van a manifestar si juegan o no juegan el torneo. Martes a la noche. El domingo comienza el campeonato. Es increíble. O sea, lo que son las cosas de los torneos. Esta Copa América, que ojalá que en lo futbolístico borre todo este mamarracho, todo este lío que ha habido en la previa, por los problemas del COVID, por las sedes que fueron rotando de un lugar al otro, que aquí no, que allá sí, por la política inmiscuida en el torneo, por los derechos de televisión que se paga mucho dinero y la Conmebol no quiere perderlos. La verdad que es una vergüenza lo que ha pasado con Conmebol y con esta Copa América innecesaria. Yo le dije, decía ayer, y repito, quiero ver Copa América. Claro que me gusta ver a Messi, a Argentina, ver a Neymar, ver a Suárez, ver la Copa América James, si está con Colombia, y al resto de las figuras. Lindo torneo la Copa América. Pero no puedo ser egoísta y pensar solamente en los intereses de uno. Uno quiere ver a River todos los fines de semana. Si son 2 partidos por semana, mejor. Pero tengo que entender que el futbolista tiene que descansar, tiene que tomarse vacaciones y que no se lo puede exprimir al máximo. La Copa América era innecesaria. No había por qué disputar una Copa América. Pero, a fuerza, la Copa América se va a jugar. Y es bueno que se juegue con titulares. Y es bueno que Brasil vaya con su mejor equipo, independientemente que uno como argentino puede decir, no, si Brasil no va con su mejor equipo, Brasil se debilite. Si se debilita, se le puede ganar. Y eso es verdad. Pero queda también una manchita. Queda una selección brasileña que puede que pierda el torneo y después llega debilitada. Y los comentarios son, quien ganó la Copa América la ganó ante un Brasil que no era el mejor. Y eso pesa en la historia de los torneos, por más que se gane y se sume una estrella. Y es importante que Brasil vaya con su mejor equipo. Ahora, ¿por qué Brasil no quería jugar? Brasil no quería jugarla porque Brasil dijo, primero, es un torneo que ya lo ganamos hace 2 años, como local. Y tenemos la obligación de volver a ganarlo. Brasil, todas las Copas Américas que organizó, las ganó. Lo cual, si Brasil gana la Copa América, cumple. Pero no es tampoco el gran torneo, no es que en Brasil van a salir desesperados a festejar una Copa América. De ninguna manera. Brasil gana la Copa América, tiene la obligación de hacerlo. Es un torneo más. Pero si lo pierde, va a ser la primera Copa América que Brasil no gane en su campo, en su casa, en sus estadios, en su territorio, en su país. Y eso va a pesar. Eso le va a pesar a Brasil. Por eso que estos futbolistas que vienen de calendarios muy agitados, apretados en Europa, que no tuvieron pausa, que tuvieron partido tras partido tras partido para ponerse al día producto de la pandemia y del parate que tuvo el fútbol. Y ahora dicen, termina las jornadas en Europa, me meto en la eliminatoria. Termina la eliminatoria, Copa América. Paremos un poquito. Denme descanso, dicen los jugadores. Denme descanso. Y el descanso no llega. cuando tendrán unas vacaciones y después ya empezar a trabajar las pretemporadas para los nuevos campeonatos. Por eso que algunos apuestan a decir, quiero evitar jugar Copa América. Lo cual entiendo de Brasil. Y aplaudo a los jugadores brasileños. Independientemente que ahora se dieron vuelta, porque iban a decir no a Copa América y ahora van a decir sí a Copa América, parece que hubo ciertos factores que influyeron. Una, la salida de la presidencia de la Confederación Brasileña de Fútbol, de Rogério Caboclo, quien por denuncia de acoso sexual, o sea, el presidente de la Confederación Brasileña, fue apartado. De ahí una presión extra hacia los jugadores. Y después el hecho de que el resto levanta la mano, como Argentina, como Uruguay, como Paraguay, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, el resto, Chile, quiero jugarla. Y voy con mi mejor equipo. Entonces Brasil dice, pero me bajo solo. Soy el único que me bajo. Soy el único que no voy. Y el resto viene. Y el resto quiere jugarla. Desde ahí Brasil dice, bueno, tenemos que defender nuestra camiseta, nuestro orgullo, nuestro país, nuestro torneo que ganamos hace 2 años. Y va a optar por jugar la Copa América. Va a optar por disputarla. Aplaudo igualmente lo que hicieron los futbolistas brasileños. Lo aplaudo. De por lo menos en un momento plantarse. Después tomarán otra decisión, perfecto. Hubo motivos para cambiar de decisión, para cambiar el camino. Hubo motivos. Pero aplaudo el hecho que en un momento dijeron no queremos jugarla. Y es importante que el futbolista se manifieste de ese lado. Porque acá hay dos caminos. Y ayer lo decía, hay solo dos países que en este caso muestran cierta fuerza, que informan, que hacen valer el peso del futbolista, que son Brasil y Argentina. Brasil ya lo explicamos y lo hablamos. Argentina se habló, Tapia con los jugadores, se reunieron los futbolistas y decidieron jugar Copa América. Argentina sacó un comunicado, vamos a disputar Copa América. ¿Cuándo se sabía que Brasil no quería disputarla? El domingo sacó un comunicado a Argentina. La Copa América la vamos a jugar. El resto, y es donde digo muchas veces Argentina y Brasil tienen el manejo político de Sudamérica, de Conmebol, y si bien esto ofende a otros países en Sudamérica, no vi que los futbolistas uruguayos se pronunciaran y sacaran un comunicado. O los futbolistas bolivianos, o paraguayos, o peruanos, o chilenos, o colombianos, o venezolanos, o ecuatorianos. Hay que pronunciarse. El futbolista tiene que dejar su punto establecido. Tiene que hacer valer su voto, su peso. No simplemente hay que ir o no hay que ir, como ovejitas. ¿Nos toca jugar? Vamos. ¿No nos toca jugar? No vamos. Hay momentos de levantar la mano, de levantar la voz, de manifestarse. Especialmente los jugadores consagrados. Los jugadores que uno sabe que no los van a sacar de la selección porque se nieguen a jugar una Copa América. Porque Suárez, Cavani, Godín en Uruguay, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Medel en Chile, y así cada uno de los futbolistas top de las selecciones de Sudamérica tiene un peso que no va a ser apartado de la selección porque digan no queremos jugar Copa América, cuando todo el mundo entiende el porqué de no querer jugarla. Por eso, bien por los jugadores brasileños que se plantaron, dijeron que no, o por lo menos habían decidido que no, independientemente de que hoy sacan el comunicado y habrá que ver qué pasa. Y digo bien por los argentinos que por lo menos se manifestaron y quieren jugarla. ¿Por qué Argentina quiere jugar la Copa América? Porque Argentina quiere ganarla. Porque Messi quiere un título. Y está bien, y lo valoro, que Messi en vez de irse en un yate al Mediterráneo con su familia a disfrutar de unas prolongadas vacaciones mucho más extensas, Messi dice, no, quiero jugar con Argentina. Eso también lo valoro mucho, es el amor a la camiseta. Quiero jugar con Argentina en la Copa América. Quiero tratar de ganar un título. Quiero buscar ese campeonato que no he podido. Entonces también tiene mucho valor. Cuando hoy vemos tantos futbolistas que dicen, ¿qué selección? No, me toca la selección si no me pagan. A Messi tampoco le pagan. Y sin embargo va a querer jugar y quiere jugar. Y el resto de los compañeros quieren jugar la Copa América. Y van a ir a buscar un título que a Argentina se le ha sido esquivo año tras año, perdiendo finales, y de 1993 que no la gana. Y mucho más ahora, uno dice, esto agrego yo, no es que el futbolista piense, ganó Cruz Azul, Cruz Azul ganó un título después de 26 años. ¿No puede ganar Argentina? Claro que puede ganar. Independientemente que en Brasil siempre es complicado y siempre será difícil. Por lo tanto, por ese lado es positivo. Dentro de lo negativo del torneo por este mamarracho y este manoseo de Conmebol, hay cosas positivas. Veo positivo lo de Brasil, aunque se haya dado vuelta, aunque se dio cuenta que tenían que jugar y representar a su país con los mejores futbolistas. Y aplaudo lo de Argentina, como el resto de selecciones que si bien no se pronunciaron, como lo hizo Argentina o como lo va a hacer Brasil, pero ¿por qué quiere jugar la Suárez o quiere jugar la Cavani? Porque va a ser muy posiblemente su última Copa América. Acá hay jugadores que en el Mundial de Qatar 2022, y acá hay que mencionar a Alexis Sánchez, hay que mencionar a Arturo Vidal, y hay que mencionar a muchos jugadores de experiencia, Guerrero, Pablo Guerrero con la selección peruana, quizás hasta Cuadrado, jugadores que en el Mundial 2022 van a cerrar un ciclo, van a cerrar su historia en la selección. Di María en Argentina, Agüero en Argentina, les va a alcanzar con suerte para Qatar 2022. Y esta va a ser su última Copa América. No en las condiciones ideales, no con público, pero su última Copa América. Ya que es la última, quiero jugarla. Y voy a apostar a ganarla. Y voy a intentar lo mejor. Eso es querer el fútbol, querer el deporte. Y le viene muy bien a un torneo tan manoseado y tan mal manejado por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Por eso, que siempre decimos lo más importante del fútbol es el futbolista. Quien ama saltar una cancha, quien ama jugar un partido, independientemente de las malas y pésimas decisiones de cada uno de los dirigentes. Bien por estos futbolistas, ojalá que sea un gran torneo. Después entraremos en detalle. Después estaremos analizando en esta semana las opciones de título, los mejores equipos, los peores, los candidatos, que más o menos son conocidos. Pero es bueno destacar esto casualmente ahora que Brasil va a sacar un comunicado anunciando que va a ser parte de Copa América con su mejor equipo. Bienvenido. Bien por Brasil, bien por las selecciones, que sea un gran torneo y que cuando comience a rodar la pelota nos olvidemos de todo este manoseo innecesario que el fútbol lamentablemente no merecía. Es así y punto.
Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
La victoria de Estados Unidos 3-2 ante México en lo que fue la final de la Liga de Naciones dejó muchísimo, muchísimo. Más allá del partido, de la polémica, y no quiero entrar porque yo lo hice, en el encuentro, en virtudes y defectos de ambos equipos en la cancha, en las polémicas decisiones arbitrales. No, me quiero ir más allá del partido. Lo que deja esto pensado en el futuro y pensando en ambas elecciones, en Estados Unidos y pensando en México. Hasta he recibido algunos mensajes de la gente que me pregunta qué hay que hacer con México, dónde tiene que mejorar, y quería hablar un poquito sobre ese tema. Primero algo fundamental. Algunos dicen, bueno, ¿qué pasa con México? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Cómo tienen que mejorar? ¿Qué tienen que hacer? Un equipo para que mejore tiene que tener, o sea, hay dos puntos fundamentales y claves en cualquier conjunto, jugadores y andamiaje, o sea, jugadores y trabajo colectivo, el entendimiento como equipo. Esos son los dos puntos que cualquier conjunto tiene que trabajar. Jugadores, hay un límite, el técnico convoca a los mejores y si no hay, no hay. Si no hay, no hay. Ahí hay un problema que los técnicos tienen. No pueden contratar extranjeros. No pueden comprar jugadores. No pueden fichar jugadores como lo hace cualquier equipo. Por lo tanto, acá hay algo clave. Si no hay plantel, hay problemas. O sea, hay que rebuscársela. Lo que tienen que conseguir los técnicos de ambas selecciones, y en este caso aplica tanto México como Estados Unidos pensando en el Mundial, es un conjunto que sea compacto como tal, como equipo, que en idea de juego logre imponer condiciones y disimular un poco la ausencia de jugadores en algunos puestos. Es decir, como no tengo las figuras que tienen otras selecciones, a través de un entendimiento entre las líneas, a través de un planteamiento, voy a sacar frutos, voy a sacar ventaja. Eso es lo que tienen que apostar Martino y el propio Berhalter. Más allá de lo que es la propia eliminatoria de CONCACAF. Y yo digo esto pensando en el Mundial. Los objetivos de Estados Unidos y de México no es solo ser mejor que el otro, ganarle al otro. Esa es una motivación interna dentro de CONCACAF, que vale, tiene su importancia. Pero no puede ser la mira de México-Estados Unidos o de Estados Unidos-México. No pueden mirarse y decir quiero ser superior al otro solamente. No, aquí hay que mirar a Francia, a Alemania, a Brasil, Argentina, independientemente que no ha ganado títulos, pero que es una selección que llega más lejos que las dos mencionadas. España, Uruguay. O sea, hay que apostar al nivel de esa selección. De Italia, más allá de que no ha pasado por un gran momento, no ha estado en la última Copa del Mundo, Italia no deja ser Italia. Entonces, ese tiene que ser el objetivo de estas selecciones. No, le gano a Estados Unidos y ya está. O le gano a México y ya está. No, tengo que ir allá con los grandes, codearme con los grandes. Y no ganarle un partido una vez. Ganarle 2-3 veces y tener muy buenos torneos. Si compito al nivel, consigo estar al nivel de Holanda, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de Argentina, de Brasil, de Uruguay. Si logro estar en ese nivel, tendré que ganarle a Suecia, a Croacia, tendré que ganarle a Suiza, tendré que ganarle a Honduras, a Costa Rica, tendré que ganarle a las otras selecciones, porque estoy arriba. Eso es lo que tienen que apostar, pero no es fácil, porque estas selecciones que mencionamos, que algunas, la de Inglaterra, por ejemplo, añares, décadas sin ganar nada, pues no deja de ser una selección que igual tiene buenos planteles y que en un Mundial puede llegar lejos. No lo hace muy, muy seguido, tuvo buena Copa del Mundo, pero tiene que ser el parámetro, tiene que ser un poco la visión de estas selecciones. No ganan nada, pero ojo, que llega un Mundial y pueden arrimarse o pueden estar entre los cuatro mejores. Ahí es el objetivo de México y Estados Unidos, estar en ese nivel, aunque no sean campeones del mundo. Estados Unidos no tiene que confundirse con esta victoria. El otro día decíamos que futbolísticamente el partido fue parejo. Y después hablaba un poco con los compañeros que hacían referencia ayer a la tarde en la banda y hasta decían México fue superior durante gran parte del partido. Y uno analizando el partido fríamente con el correr de las horas, y parte es verdad, en el balance de 140 minutos, porque el partido duró como 140, fue un poco más México. Y voy, ¿a qué voy? Que Estados Unidos, ojo, no tome esto como, señores, ya somos el mejor de CONCACAF. No. Ganaron un torneo. Tuvo que ver muchísimo la ejecución del penal de Guardado, la tajada de Ethan Horvath, el penal que le dan a Estados Unidos, que con la mayoría que he hablado no fue penal. Pero bueno, más allá de que haya sido o no haya sido, todo eso, Estados Unidos no jugó un partido notable, ganó un muy buen partido. Un partido que tenía que ganar, pero no es que jugó un gran partido. No puede perder un equipo tantas pelotas en su campo. La idea de Berhalter es una idea peligrosa de hacer jugar a McKenzie, a Brooks con la pelota saliendo del fondo y equivocándose constantemente. Constantemente equivocándose con la pelota. Se equivocó muchísimo y la perdió en su campo. Y vea la repetición del partido y se va a dar cuenta. Eso no es el fútbol que tiene que practicar Estados Unidos. No cuenta con jugadores de buen pie, de buena técnica, de buen manejo. Entonces, no confundirse. Ojo, no tropezarse por esta victoria. No creérsela más de lo que se tiene que creer. Tiene que mejorar muchísimo. ¿Tiene plantel para futuro? Tiene. Pero hay que ver. Porque tendrá que crecer Christian Pulisic. Tendrá que crecer Gio Reyna. Tendrá que crecer Joshua Sargent. Todos tendrán que crecer. McKennie. Todos tendrán que crecer. Serginho Dest. Hoy ilusiona cuando ven que tienen un jugador en el Barcelona, uno en Juventus, uno en el Chelsea, uno en el Borussia Dortmund, en el Bayern Múnich, que está este muchacho Richard. Entonces, tienen jugadores. Estados Unidos tiene, pero tiene que armar un equipo. Va a tener una eliminatoria que seguramente va a clasificar, pero va a tener sus complicaciones. Porque va a jugar contra equipos que no lo dejan jugar. Y después, ¿qué experiencia tiene Pulisic de ir a Honduras? O Giovanni Reina de ir a jugar a Panamá. Ojo, de visitante en Centroamérica y en el Caribe es complicado. Y a Estados Unidos se la van a complicar. Se la van a complicar. Entonces, no es todo color de rosas para Estados Unidos. Tiene materia prima, pero tiene que mejorar muchísimo la idea de juego. En lograrse un conjunto compacto y sólido como tal. Por eso el paso fue fundamental. La victoria es fundamental. Da muchísima confianza. Pero tiene que seguir construyendo. Todavía no ha conseguido nada. Independientemente del título, claro está. Como selección no ha conseguido nada. Tiene que llegar al Mundial sólido como conjunto, como equipo. Y buscar no tener problemas en la eliminatoria. Cambiamos de equipo. México. ¿México tiene que preocupar la derrota? Sí, en parte tiene que preocupar. Tiene que preocupar porque era una selección más trabajada que la selección de Berhalter. Porque Berhalter, si bien dirigió la misma cantidad de partidos que el propio Martino o algún partido más, empezó con otra selección. Y después la fue renovando y trayendo a estos jugadores jóvenes. México, desde el comienzo, apostó Martino a los mejores. Y siempre ha estado apostando a los mejores, que es la mejor manera de dirigir. Traigo los mejores, jugadores del momento. Y me arreglo con estos futbolistas. México tiene jugadores interesantes, pero no le sobran. México no le sobran jugadores interesantes. No le sobran jugadores diferentes. Tecatito Corona, Chucky Lozano, son jugadores diferentes. Pero no sobra. Herrera lo es, pero los años se empiezan a pesar para un futbolista como Héctor Herrera, que tampoco es titular indiscutido en Atlético Madrid. Guardado ya empieza a ser suplente y pasan los años y es lógico lo de Guardado. Y le pesa. Y todavía no se han consolidado al nivel selección jugadores como Córdoba, como mismo Charlie Rodríguez. Y digo consolidado que uno diga, la rompieron. Lainez, que es el que más cerca está de todos estos de consolidarse. Y hay jugadores como Héctor Moreno, que habrá que ver el nivel que muestre. Un Moreno que le viene muy bien llegar a Monterrey. Muy bien. Porque en el fútbol de Qatar, Moreno, ya el nivel de competencia es menor. Tiene que tener la exigencia de CONCACAF, la exigencia de México, y estar muy cerca de Martino para prepararse, porque México necesita un futbolista como Héctor Moreno. Necesita potenciar el momento de cada uno de los jugadores. Necesita un lateral por derecha que no lo tiene, porque el Chaca es el quien juega, Jorge Sánchez es el que juega, y ninguno demuestra ser un lateral consolidado, figura, diferente, indiscutido en la selección. Ninguno es indiscutido en la selección. Como puede ser, no sé, Ochoa indiscutido en la selección. Ochoa no tiene un suplente que le puede quitar el puesto. Talavera es un notable suplente y va a ser suplente. Y puede atajar mejor y atajó mejor en el último campeonato, pero Ochoa es Ochoa. Pero el puesto lateral por derecha, juegue Sánchez, juegue el Chaca, no se nota la diferencia. No hay una diferencia tan marcada. Desde ahí, México hay puestos donde tiene que trabajarlos mucho y sacarle el provecho máximo a cada uno de los futbolistas. Martino no dio el salto de calidad, hay que decirlo. Martino viene cumpliendo. Pero hoy no se justifica que se haya invertido tanto en Martino como en la selección. Sí, viene haciendo las cosas bien. Pero tampoco espectacular. Tampoco es una cosa de que el nivel futbolístico de México está por encima de lo que mostró en otras épocas. Cumple. Ganó la Copa Oro, perdió esta final, ganó la mayoría de los amistosos, perdió un partido contra Argentina 4-0. Entonces, no hay algo que piense que México está dando un salto espectacular. Lo cual Martino tendrá que buscar la manera de mejorar a México como equipo, como conjunto. Porque lo que tiene es lo que hay. Y encima esto se le suma que lo más importante en el fútbol es el gol. Lo más importante en el fútbol y que disimula cualquier realidad es el gol. Por eso dicen, el gol es el táctico. Yo marco un gol, juego mal y el partido le gana 1-0, qué bueno. Y el segundo partido, juego mal, juego más o menos, gano 1-0, qué bueno, tengo 6 puntos. Y al tercero gané y son 3 victorias consecutivas y todo el mundo me mira con un miedo bárbaro. Y estoy jugando mal, pero estoy ganando 1-0. ¿Por qué gracias a ese gol? México tiene problema de gol. México no tiene centro delantero. Conociendo la situación de Jiménez, conociendo la situación de Chicharito, un propio jugador como Henry Martín, que no tiene nivel de selección mexicana, pasó desapercibido los minutos que estuvo jugando contra Estados Unidos. Chucky Lozano tiene que jugar por fuera como extremo y no como 9, y ahí México tiene un grave inconveniente. Entiendo que tenga problema en el lateral por derecha y lo puede disimular y puede cambiar, y si no es uno es otro, y si no es el Chaca es Sánchez, está bien, está bien. Y si no, traigan a Van Rankin o al que sea. Perfecto, bueno, o a Navarro. Está bien, y lo soluciona. Pero el problema del centro delantero es fundamental. Mucho más con un esquema de un 4-3-3, donde dos extremos como Corona y el propio Chucky Lozano abastecen a un centro delantero. ¿Será Funes Mori? Habrá que ver, puede ser, es la posibilidad. Se dice que se vienen horas claves para que Funes Mori sea parte de la selección mexicana y puede que sea el 9 de México en la Copa Oro, que tampoco Funes Mori es la gran solución, ¿eh? Que ya juega con temores, con inseguridades en Monterrey, él se presiona en su cabecita y le cuesta jugar con esa presión. En México va a estar doblemente presionado porque lo van a cuestionar por una cuestión lógica, es naturalizado. Y ahí abre un gran inconveniente. Si no hay, no hay. Pero es hora que el técnico empiece a buscar soluciones. Empiece a encontrar soluciones. Hasta ahora, México ha dejado una clara imagen. Lo de Martino ha sido bueno, pero el salto de calidad no se lo dio. Y si México no da el salto de calidad, va a ser más de lo mismo cuando llegue la Copa del Mundo. Y México no está para hacer más de lo mismo. México quiere dar el paso en Qatar 2022. Y por este camino no lo va a dar. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Ayer fue tomando forma una noticia que la verdad me sorprendió. Ya hace día la habíamos manejado y al punto que yo la desmentí en Jorge Ramos y su banda, según informaciones que me acercaban, que Nacho Ambriz va a ser el nuevo técnico de la selección de Costa Rica. Ayer se da esa noticia, un periodista en México la publica. Me llamó mucho la atención, muchísimo me llamó la atención esa noticia. Días anteriores tuve comunicación con alguien de arriba de la federación, me dijo, no hay nada, venta de humo, cero posibilidades. Ronald González todavía no había disputado la Liga de Naciones. Sin embargo, jugó el torneo, terminó cuarto dentro de los 4 semifinalistas y por lo que me comentan, hoy levanté el teléfono, hablé con alguien, ya no fui arriba, fui abajo. Ya no fui con la gente de peso, sino con los de abajo que son a veces los que hacen el trabajo y como pasan desapercibidos, nadie los conoce, porque si doy el nombre de la persona nadie sabe ni de quién estoy hablando, más allá del conocimiento que se tiene dentro de la federación. Me dijo, sí, Hernán, va a haber noticias. Yo solo le pregunté que me dijera sí o no, si Nacho Ambriz llegaba a la selección de Costa Rica. Y me dijo, el jueves es el día. Dijo, sí, el jueves es el día. O sea que el jueves puede ser el día del anuncio de la salida de Ronald González o de la llegada de Nacho Ambriz como técnico de Costa Rica. Y esto me lleva a dos análisis. La salida de uno y la llegada del otro. Y la llegada de Nacho Ambriz, y empiezo por la llegada del técnico mexicano, es muy bueno. Nacho Ambriz es un estupendo técnico que aquí lo he defendido en cantidad de ocasiones. Un técnico muy preparado y que independientemente de cómo le vaya, que es muy bueno para México empezar a salir más allá de las fronteras, empezar a buscar espacio más allá del territorio mexicano. El técnico mexicano comúnmente dirige en México y le cuesta dirigir en otros lugares. El Potro Gutiérrez está dirigiendo en Real España de Honduras. David Patiño va a dirigir a Herediano de Costa Rica. Y ahora vemos la posibilidad que Nacho Ambriz dirija a la selección de Costa Rica. Entiendo que son selecciones o países que futbolísticamente están por debajo de México, pero es una manera de mostrarse. Es una manera de decir, podemos hacer diferencias en el área, aunque sea en CONCACAF, para luego sí buscar un salto a Sudamérica o buscar un salto a Europa. ¿Por qué no? Pero por lo menos salir del entorno mexicano. El técnico mexicano en su país no tiene espacio. Comúnmente es copado por técnicos extranjeros. Comúnmente técnicos extranjeros le ocupan siempre su lugar. Bueno, que aprovechen estas oportunidades. Nacho Ambriz tiene muchísimas chances de ir a la próxima Copa del Mundo si dirige a Costa Rica. Simplemente por el hecho de clasificar con una selección que tiene muchísimas opciones, muchísimas posibilidades. Por lo tanto, es muy positivo desde ese punto de vista. Es muy positivo que un técnico como Nacho Ambriz hoy pueda ser vidriera en un Mundial, que lo vean en un Mundial, que haga un muy buen Mundial. Se le van a abrir puertas en diferentes lugares. A veces el camino no es el correcto, o no es el mejor, o en el camino uno tiene que desviarse, es decir, quiero llegar a Europa y tengo que saltar por Costa Rica, y bueno, hacerlo. Pero Mundial es un Mundial, y Nacho Ambriz tendrá una gran oportunidad. Por eso, bien por Nacho Ambriz, y bien que México empiece a abrir puertas en otras latitudes y no solamente en su país. Ahora voy al otro caso, el caso de Ronald González. Ronald González se lo juzgan por una etapa de preparación con resultados no espectaculares, alguno bueno, alguno malo, una etapa donde hizo muy pocos goles, un año que hizo creo que un gol en todo el año de la pandemia, el 20, jugó poco igual, llega hasta Liga de Naciones. Y acá están las dos aristas, cómo uno quiere a veces ver la noticia. Vamos a ser dramáticos, amarillistas. Pésimo campeonato de Ronald González con Costa Rica. Terminó cuarto de cuatro. Sí, no ganó un solo partido. Así sería alarmante hablar del propio Ronald González. Cuarto de cuatro equipos. No ganó un solo partido. Marcó solamente dos goles en la competición. Claro, si hubo cuatro equipos y termina cuarto, es para criticarlo. Entonces, está ese ángulo, pero podemos ver el otro ángulo. Costa Rica estuvo a la altura de los rivales que disputó. No perdió ningún partido, se va invicto. Fue a penales con México y fue a penales con Honduras. Está bien. Entonces, depende cómo se analice, con qué ángulo se quiera mirar la noticia. Costa Rica no desentonó contra México y le hizo partido y llevó el partido a penales. La mala ejecución de algunos jugadores llevaron a que Costa Rica quedó fuera de la final. Sí, la mala ejecución de muchos jugadores dejaron a Costa Rica fuera de la final en aquel 5-4. Juegan en un partido por el tercer puesto, que nunca importa el tercer puesto, y empata con Honduras. Ahora, yo me pregunto, los dirigentes, ¿qué pretenden? ¿Qué pretenden? ¿Que Costa Rica le gane a México, que comúnmente siempre ha perdido, o que sea más que Honduras? Sí, puede ser más que Honduras. Pero vamos a ser claros, Costa Rica tiene ese nivel para empatarle con sufrimiento a México o al nivel de Honduras. Si hubiese perdido con México 3-0, hubiese perdido con Honduras 3-0, sí, era para matar a Ronald González, era para sacarlo. Es verdad, perdió dos partidos por goleada con selecciones que están al nivel como Honduras o que están por encima como México. Empató los dos partidos. Entonces, depende el ángulo con que se quiera mirar lo de Ronald González. Pero ahora, a días de una Copa Oro y sabiendo que viene una eliminatoria que no va a ser fácil para Costa Rica a partir de septiembre, ¿se cambia de técnico? ¿Se hizo el proceso con un técnico para cuando llega la hora de la verdad se cambia por otro? ¿Y se empieza de cero? De un día para el otro tendrá que armar la selección para Copa Oro el propio Nacho Ambriz. De un día para el otro tendrá que empezar a disputar una eliminatoria que no va a ser fácil. Porque México es candidato, porque Estados Unidos es candidato, porque Honduras es candidato, con Coito que está haciendo muy buen trabajo. Y porque ese cuarto lugar lo va a disputar con Jamaica. Y habrá que ver qué selección, si se mete Panamá, si se mete Canadá, a haber selecciones que van a complicar a Costa Rica, no tengo ninguna duda. Y va a ser complicado conseguir ese tercer lugar. O de repente ese cuarto, que lo lleva a un repechaje. Entonces, ¿era momento de cambiar? No, no era momento de cambiar. Era momento de dar continuidad al trabajo de Ronald González. Pero así son los directivos. Un par de malos resultados o derrotas en penales, cuarto de cuarto, vieron la parte mala y se quedó sin técnico la selección de Costa Rica. Todavía no es un hecho, como les dije al inicio. El jueves es el día D. Vamos a ver qué pasa. Algunos mensajes. Quiero leer mensajes los que he recibido en las últimas horas, en los últimos días. He tenido muchos mensajes y algunos ya son mensajes hace un tiempo atrás que no voy a leer porque, bueno, durante las vacaciones algunos me escribieron, mandaron mensajes, pero como están un poco desactualizados me pongo un poco al día. Dice René Martínez, hola Hernán, ¿qué tal esas merecidas vacaciones? Qué bueno que ya estás de regreso. Pienso que Charlie Rodríguez era más que Romo. Pienso que Romo no pesó en la cancha. ¿Usted qué piensa? No pesó Romo, estoy de acuerdo. No pesó en el partido. Romo es un gran futbolista que le aporta mucho a Cruz Azul, pero esos futbolistas que no se van a caracterizar por sacar diferencias en cuanto a la técnica de juego, en cuanto al manejo de pelota, sino la actitud, el movimiento. Y así como lo ha explotado muy bien Juan Reynoso, tendrá que hacer lo mismo el propio Tata Martino. Pero no es fácil con un futbolista de esas características que luzca tanto en selección como luce en su club. Rodolfo García dice, profe, buen regreso, lo extrañamos. ¿Qué le hace falta a la selección mexicana después de la derrota con Estados Unidos? Yo pienso que debe traer a Chicharito, Pulido y Henry. Y Henry no tienen gol. Y Lozano no puede jugar de centro delantero. Saludos, profe. Bueno, hablaba de eso, Rodolfo. Estoy de acuerdo. Hay que ver la situación de Chicharito. Hay que verla. Habrá que conversar con él. Lo de Henry Martín ya lo mencioné. Y más o menos estoy de acuerdo con usted. Y a Chucky Lozano hay que usarlo, por supuesto. Titular indiscutido, pero por fuera, como extremo. Javi Gómez. Buenas, profe Pereira. Qué gusto tenerlo de regreso. No quiero decir que Dionisio es malo, pero usted tiene su estilo. Quiero opinar de la selección de México. Creo que esto es lo que vamos a ver con México. Un nivel que va para abajo por lo mismo de que solo partidos amistosos mediocres y torneos con los mismos equipos. Apenas jugó con Costa Rica y van a volver a jugar otro amistoso. México vino a jugar aquí a Dallas y ni siquiera supe cómo quedaron porque no le llamó la atención. Y así debe de haber mucha gente. Bueno, hay un tema que usted tiene razón. Tantos partidos y a México, como quieren ponerse al día por el contrato que tiene México con Zoom, de los partidos amistosos en Estados Unidos, hay que hacer plata, plata y plata. A veces es mejor que Tata Martino se concentre y empiece a trabajar. Ahora juega partido amistoso contra Honduras. Entonces, paremos un poquito. Dejen trabajar al técnico. Porque cada partido genera un viaje. Días previos al partido no se puede entrenar. O sea, el día previo porque hay que dejar a los jugadores bien físicamente. El día del partido no se entrena. El día después del partido no se entrena porque hay que recuperarlos. Se entrena con suplentes. Entonces, también hay que dejar trabajar al técnico, darle su espacio y no solamente esto de jugar y jugar para hacer dinero. Piolín, ¿qué tal Pereira? Me da gusto escucharlo de nuevo. ¿Cómo agarrar vacaciones? Sí, y vienen más, Piolín, vienen más vacaciones, muy pronto, así que prepárese. Qué bueno que puedes y las aproveches. Primero, quiero decirte que como mexicano apoyo mi selección, pero me da gusto que ganó Estados Unidos y siento un poco de pena por mis palabras que van al estadio, por mis paisanos, que van al estadio y no saben perder. Es una lástima ver la actitud que toman cuando el resultado no es el esperado. Me hubiese gustado que el árbitro parara el partido unos minutos antes, cuando México iba perdiendo y la afición empezó con el grito ¡Epu! Hay que saber perder. No todo el tiempo se gana. Otra cosa, nomás te fuiste y todos ganaron. Cruz Azul, Athletic y Chelsea. Ja, ja, ja. Es broma y saludo. Así es, Piolín. Todos ganaron. Bueno, se definían los campeonatos. Por eso es que ganaron. Alguno iba a ganar, Alguno iba a ganar. Lo de la gente, sí, hay que empezar a comportarse bien a la gente. Terminemos con esto del grito homofóbico. Ya está, señores, ya está. Hay que terminar con esto. Pero también es cierto que hay un miedo de suspender los partidos. Terrible. Porque en el partido México-Costa Rica, el árbitro impresentable para el partido 3 minutos, cuando faltaban segundos para terminar. Los jugadores parados, 3 minutos, bla, el público se cayó. Se reanudó el partido, duró 5 segundos, 10 segundos, y terminó. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, solo lo hizo para después jugar 10 minutos extra, perdón, 10 segundos extra, impresentable. El otro día pasó lo mismo. Entonces, no lo hacen en el primer tiempo o en el minuto 20, porque si hay otro grito, tienen que parar el partido y irse al vestuario. Y no lo quieren hacer, no quieren llegar a ese extremo. Entonces, te castigo, pero no te castigo, ¿eh? Te amenazo, pero no te castigo, ¿eh? Si te portas mal, entonces, no, terminemos con eso. Castiguemos o no castiguemos. Hay que ser más duro con ese tema. Más duro.
Jimmy Vázquez, programó en el de hoy, profe. Estuvo genial, gracias, muy amable. Le agradezco por su mensaje. Frank Fleischacker, qué grande maestro, bienvenido, se agradece, gracias. Le respondimos. Julio Balcázar. Se le extrañó, profe, usted siempre creyó en mi Cruz Azul. Sí, siempre creí en Cruz Azul. Yo creo en Cruz Azul como en todos los equipos que van construyendo.
Yo recuerdo y tengo memoria, y hay que tener memoria, que en un momento nunca defendí a Paco Gémez, no me gustó su comportamiento, su forma de ser, su soberbia. Cuando Paco Gémez asume, el equipo no llegaba a liguilla, no llegaba a liguilla. Lo agarró Paco Gémez y clasificó a liguilla y lo tomaron como el gran triunfo de Paco Gémez y tenía su mérito por llegar a liguilla. Lo cual fue un paso, por lo menos entrar entre los mejores 8, en aquel momento eran 8 en la liguilla. No estaba este repechaje. Cuando llega Caixinha se llega a una final, lo cual tenía mucho mérito, competir para llegar a una final, competir y estar en la definición de un campeonato. Tiene mucho mérito para un equipo que no podía meterse en liguilla, ahora no solo llegaba a liguilla, sino disputaba un título. Lo perdió. Entonces venían las burlas y esto, lo otro, y parecía que nada servía. Cuando llega Reynoso, agarra al equipo mal después de aquel partido contra Pumas, lo que había pasado con Robert Dante Siboldi y aquella derrota del 4-0. Agarra un equipo que ya con Siboldi había demostrado ser el mejor en un torneo que no terminó por la pandemia, en una etapa regular que terminó como el número uno, ya lograba foguearse y estar a la altura de los mejores. Y le ganaba a Tigres, o le ganaba a Monterrey, o le ganaba a la América. Ya perdía con ellos. Y se había dado el lujo de golear a Pumas. Tuvo una noche pésima y quedó fuera. Pero se notaba ese crecimiento. Se notaba que estaba mucho más cerca. No es que iba hacia atrás, no, iba hacia adelante. En ese crecimiento. Siempre decimos, los títulos llegan, hay que estar cerca. Cuando se está cerca, los títulos llegan. He dado muchas veces el ejemplo de Alemania. Años sin ganar nada. Tercero en un Mundial, finalista de un Mundial, finalista de una Eurocopa, cuarto en un Mundial, semifinalista de una Eurocopa. El Mundial llegó de 2014, no de casualidad, porque se venía siempre arrimando con los mejores. Eso es lo que hizo también Cruz Azul. Se fue fogueando y fue creciendo y fue estando entre los mejores. No se gana el campeonato, pero hay que ver todo lo positivo. Ahí es donde después se terminan consiguiendo buenos resultados. Pero hay que respaldar lo conseguido en los procesos. No tira todo por la borda de empezar de cero.
Abel Santiago dice, saludos Hernán, bienvenido de vuelta, ya lo extrañamos, pues Dionisio no es lo mismo, me confieso, lo traté de pasar, pero duró solo 3 días, qué bien que vacacionó con su familia, eso es necesario, me pongo al día con el de ayer y hoy, y comienzan los debates de alto nivel de análisis, es así, punto. Gracias Abel, fuerte abrazo para usted y para toda la gente. Señores, se viene un verano a todo fútbol, ¿eh? Con Copa América, con Copa Oro, con Eurocopa, que empieza casualmente el próximo viernes, lo cual tendremos programas espectaculares. Aunque, por supuesto, tengo que tomar vacaciones en este verano, porque todavía no me las tomé. Estas eran recién en el comienzo, pero faltan en pleno verano. Abrazo para todos. Hasta mañana. Es así y punto.